Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te propongo ser el protagonista de un videojuego en el que eres tú, eres el encargado de gestionar una gran ciudad. Puedes simular con total realismo cómo funcionaría el tráfico si construyeras más o menos rotondas, o si añadieras o quitaras semáforos, ¿mejorarías la movilidad o todo sería un caos? Bueno, ese videojuego también te permite aumentar la población en un punto concreto de la ciudad de Málaga y calcular, por ejemplo, el impacto que tendría en la calidad del aire de esa zona o la demanda de agua y de energía que necesitaría ese aumento de habitantes en un punto concreto de esa gran ciudad que tú estás controlando. Esto que te cuento, que te he propuesto, no es un videojuego, es real y se llama Gemelo Digital, es decir, un programa de ordenador que ya están usando ayuntamientos como el de Málaga para de una manera virtual adelantar cómo responderá la ciudad a los grandes cambios de futuro.
En los terrenos de Repsol, por ejemplo, podemos simular si el desarrollo urbanístico en esa zona hay más vivienda o hay más oficina, nosotros podemos tomar decisiones mucho más acertadas porque están basadas en información fidedigna y en tiempo real de qué debemos hacer. Pues a lo mejor si estamos viendo que se va a generar tráfico, pues construimos más rotondas o hacemos una circunvalación o ya vamos tomando medidas en función de la información que vamos sacando con estas simulaciones.
Resumiendo, este gemelo digital, esta especie de videojuego de gestión de la ciudad del que nos habla la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento, Alicia Izquierdo, permite testar decisiones de manera virtual antes de que se pongan en marcha en la vida real de nuestra ciudad. Supone un ahorro de tiempo, costes y molestias a los ciudadanos. ¿Por qué te hablo de esta manera de gestión de la ciudad basado en la tecnología? Bueno, porque es una materia que el pasado año se puso sobre la mesa en el Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana en lo que se llama Green Cities.
El ecosistema donde empresas y entidades y municipios, ayuntamientos, se ponen en común pues los planes, las nuevas tecnologías que se están implementando, cómo implementarlas en las ciudades, casos de éxito.
Hoy arranca en Málaga la 16ª edición de Green Cities, un foro que reúne en el Palacio de Ferias y Congresos a medio centenar de alcaldes de todo el país y a más de 150 ponentes expertos para hablar de claves tecnológicas que ayuden a alcanzar objetivos prioritarios de una ciudad sostenible, reducir la contaminación y el consumo energético.
La sostenibilidad necesariamente pasa por la tecnología y para que nosotros sepamos si estamos consumiendo más o menos energía, por ejemplo, pues necesitamos medirla con sensores. Se va midiendo, se van poniendo alarmas, se van haciendo cuadros de mando que nos permiten al final gestionar la ciudad de una forma inteligente y sostenible.
Bueno, pues hoy y mañana la capital, como te digo, acoge ese encuentro, ese foro de inteligencia y sostenibilidad urbana. Al final, el objetivo es poner la tecnología como pilar, poner en común ideas y casos de éxito que nos ayudarán a avanzar hacia una ciudad más sostenible. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Ahora 12:33 minutos, tenemos 23 grados en el centro de Torremolinos. Algo ha llovido esta pasada madrugada en la comarca de la Axarquía y esta tarde dice el hombre del tiempo que no se descartan chubascos ocasionales en las sierras. Aquí en la capital vemos a esta hora algunas nubes, pero en general un bonito día de otoño. Las máximas hoy van a rondar entre los 27 grados en puntos del litoral como Marbella y Vélez Málaga, y aquí en la capital, por ejemplo, y en el interior de la provincia, en la comarca de Ronda de Antequera, la máxima prevista será de 25 grados. Mañana las temperaturas van a ser similares, exactamente iguales a las de hoy, en puntos como Marbella y Vélez Málaga, 27 grados, en el resto de la provincia 25. Lo que sí vamos a tener mañana en el litoral son intervalos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles que pueden ser ocasionales y que además conforme vaya pasando el día pues se irán disminuyendo esa posibilidad de chubascos débiles y nos irán dejando los cielos más claros. En el interior tendrán mañana cielos poco nubosos. A esta hora en las carreteras, según nos informan desde la DGT, tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Cádiz, 2 kilómetros de retenciones, como es habitual. A7, sentido Cádiz, a la altura de San Pedro de Alcántara, 2 kilómetros de retenciones. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, solamente un poquito de tráfico más intenso en la avenida Valle Inclán, en ambos sentidos. Hay historias que te interesa conocer y que están marcando este miércoles 1 de octubre. Ayer a esta misma hora contábamos que se estaba celebrando la Mesa de la Movilidad, un foro que reunía a todas las administraciones para abordar mejoras en la movilidad en la provincia de Málaga a corto y a medio plazo, con actuaciones en carreteras y trenes de cercanías, además del futuro tren litoral. ¿Qué ha dado de sí esa reunión que se celebraba ayer a primera hora hasta las 2 de la tarde aproximadamente y de la que se sigue hablando? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues hemos conocido un compromiso del Gobierno que ha anunciado que está trabajando para aumentar un 60% la capacidad de la línea C1 del Cercanías, que es la que va a Fuengirola, y reducir la frecuencia de paso de los trenes de 20 a 15 minutos. Una línea que usan diariamente casi 40.000 personas. Se está estudiando. ¿Y qué medidas hay sobre la mesa? Pues, por ejemplo, una ya en marcha, adaptar 5 apeaderos, como el de la estación de Plaza Mayor, la de Los Boliches o la de Centro Alameda, para poder operar con trenes más largos, de 100 metros. También se plantea duplicar la vía en tramos concretos de Torremolinos y de Benalmádena, con el objetivo de mejorar la frecuencia de paso. Y sobre la congestión de la A7, todo también está en estudio. Desde el Gobierno apuntan a que se está avanzando en los estudios de tráfico y, por otro lado, no se plantean nuevas bonificaciones para el uso de la autopista de la Costa del Sol. Lo mismo ocurre con el tren litoral, para conectar en tren toda la Costa del Sol, incluso llegando a la provincia de Cádiz. Se trabaja en otro estudio de viabilidad que analizará su rentabilidad socioeconómica por tramos y, en conjunto, la rentabilidad de todo el trazado. Por tanto, en esa mesa de la movilidad, el Gobierno básicamente ha hablado de estudios, de informes, pero no de soluciones a medio y corto plazo a los problemas de movilidad que padece la provincia. Lo dice la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro.
Esa mesa de la movilidad ha vuelto a ser una auténtica pantomima. Cada vez tenemos más claro que, lejos de ser una mesa de trabajo, lo que han venido a traer desde el Ministerio de Fomento es un teatrillo, una mesa que mantienen para tenernos entretenidos, porque más allá de la información que se ofreció sobre los múltiples estudios, los múltiples informes y los muchos papeles que están preparando, soluciones reales e inmediatas para salir del colapso que actualmente tiene esta provincia, no hay nada.
Eso que cada mañana te contamos. Hoy ha sido de nuevo un día de mucho lío en la A7 de entrada a Málaga desde Rincón, en fin. Escucha este dato que te voy a dar. A día de hoy se han llevado a cabo en Málaga 30.000 donaciones de sangre. 30.000 donaciones de sangre y 1.500 de plasma. La cifra puede ser muy llamativa, ¿verdad? Pues nos sigue haciendo falta recordar que hay que seguir donando. Esta cifra es posible, la de las 30.000 donaciones de sangre y 1.500 de plasma, pues eso es posible gracias a personas que de manera altruista, solidaria, se acercan a cualquier punto habilitado en la capital y en la provincia, allí van a donar.
Se trata de un simple gesto que sirve para que nuestros hospitales puedan desarrollar su actividad asistencial.
Nuestro centro de transfusión debe abastecer a todos los hospitales de la provincia, tanto hospitales públicos como hospitales privados. Tiene que abastecerla de productos sanguíneos. Estamos hablando de hematíes, de plaquetas y de plasma, que son tan necesarios para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas.
La directora del Centro de Transfusión de Málaga, Gracia García, recuerda que es posible donar sangre o plasma cualquier día del año, pero hoy se pone el foco en una fecha concreta, que es el 8 de octubre, el miércoles de la semana que viene. Ese día el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga acogerá la 17ª edición del Maratón de Donación de Sangre. Por un día, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, ese espacio se convertirá en un centro de donación.
Vamos a tener 20 camillas y unos 26 profesionales, enfermeros, médicos y celadores. Y vamos a desplazar hasta 3 unidades para que puedan traer todo nuestro material.
El reto es poder alcanzar las 400 donaciones, que es una cifra que el año pasado se rozó. Desde el Centro de Transfusión de Málaga ya se han puesto manos a la obra para alcanzar el objetivo.
Pues desde el Departamento de Promoción hemos enviado más de 4.000 cartas a nuestros donantes, más de 7.000 correos, más de 12.500 mensajes a móviles, carteles, que se han difundido por todos los centros de nuestra ciudad.
Bueno, para facilitar, como decimos, el desplazamiento de los donantes hasta el Ayuntamiento de Málaga ese día, el 8 de octubre, los autobuses de la EMT van a ofrecer billete gratuito mediante un código QR. ¿Es posible que ese sea el medio de transporte, ese autobús de la EMT gratuito para ir a donar? A lo mejor ese es el medio de transporte que va a usar de nuevo Beatriz, porque ella lleva más de 20 años siendo donante de sangre, desde pequeña. Ella siempre lo ha tenido claro.
Yo desde chiquitita tenía muy claro que quería ser enfermera. Entonces era como algo que tenía súper concienciado de que igual que era enfermera y que quería ayudar a los demás, otra forma de ayudar sin tener que ser sanitaria era con algo que yo tenía, que a mí no me costaba trabajo, y era donación de sangre. Y yo que siempre he visto a mis padres donar sangre. Entonces era como algo que en mi casa estaba ya, era algo que se hacía.
Claro, al final lo que vemos en casa es lo que repetimos de adulto, ¿verdad? Beatriz cuenta aquí en los micrófonos de la cadena COPE que dona siempre que puede.
Yo intento donar mis 3 donaciones de sangre y luego el plasma, entre sangre dono plasma. Las mujeres podemos donar 3 veces al año y los hombres 4.
A día de hoy, Málaga cuenta con casi 30.000 donantes registrados. Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda. Es obligatorio acudir con el DNI y es conveniente no ir en ayunas. Apúntatelo en tu agenda. 8 de octubre, en el Ayuntamiento de Málaga, nueva edición del Maratón de Donación de Sangre. Podrás acercarte entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Por lo demás, te cuento que si pasas por la zona de Baños del Carmen, vas a ver que hay operarios trabajando en la zona de los eucaliptos. Y es que la empresa que lleva el mantenimiento de esa zona, pues está realizando trabajos.
Están podando ramas secas y retirando nidos de cotorras. También se han limpiado palmeras y se ha desbrozado ese espacio que ocupa una superficie de unos 20.000 metros cuadrados. Además, se han talado 10 eucaliptos que estaban muy afectados por la sequía y también por la salinidad del entorno, a solo unos pasos del mar. Esas labores de mantenimiento en el eucaliptal de Baños del Carmen terminarán entre hoy y mañana.
Gracias, Carmen. En deportes, el Málaga renueva a su jugador estrella, David Larrubia. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Efectivamente, además es el jugador franquicia del Málaga Club de Fútbol. Es cierto que tenía contrato todavía hasta el año 2027, pero que había un montón de equipos que ya habían preguntado por su situación. Además, su cláusula de rescisión era bastante baja para la calidad que tiene, así que el Málaga ha decidido ampliarle el contrato hasta el año 2028 y esa cláusula de rescisión se eleva a 8 millones de euros. En breve va a comenzar ese acto de renovación de un jugador, Mónica, que se ha criado, que ha mamado el Málaga desde bien pequeñito. Él se inició en el barrio de La Luz, en su barrio, jugando en el Romaluz, muy pequeñito, con 9 añitos entraba ya en las categorías inferiores del Málaga y desde alevines ha ido escalando categoría a categoría hasta llegar al primer equipo, hasta portar el mítico dorsal número 10 y ahora mismo ser la bandera del proyecto del Málaga Club de Fútbol. Así que primer jugador atado de cara a ese proyecto de presente y de futuro del conjunto malaguista, que está claro que si tiene que vender, que sea por lo menos por una cantidad reseñable de 8 millones de euros. En lo deportivo, pues siguen sin recuperarse los jugadores lesionados en el Málaga. Si no se recuperan ninguno, el Málaga tendría hasta 9 bajas en el partido del domingo frente al Racing de Santander, porque a la baja de los 7 lesionados, a la baja de Izan Merino en Chile con la selección española jugando el Mundial Sub-20, hay que unir la baja de Einar Galilea, que fue expulsado en el último partido del Málaga Club de Fútbol en Burgos. Así que tendrá que buscar muchas soluciones Sergio Pellicer, que tiene claro que ahora mismo la situación es francamente complicada y que jugando como está jugando el equipo no les da.
El paraguas está en mí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que dar todos un paso adelante, el primero yo, que soy el máximo responsable, por eso darle confianza a los chicos. Nos tenemos que todos darnos un poquito, dar un poco más, porque con esa manera no llega a lo que nosotros teníamos pensado.
Pues ahí está la palabra de Sergio Pellicer. Adrián Niño sigue sin recuperarse del tobillo. Y en baloncesto esta tarde tenemos fiesta, tenemos ofrenda floral del Unicaja, el flamante campeón de la Copa Intercontinental. A las 8:15 de la tarde estarán en la Plaza del Santuario de la Victoria y le ofrecerán la Copa Intercontinental lograda en Singapur hace 10 días y también, evidentemente, un emotivo ramo de flores. Va a estar acompañado el primer equipo de Unicaja también del área femenina del equipo malagueño. Todo esto antes del debut liguero de Unicaja en ACB. Será el sábado 6 de la tarde frente al Bilbao Basket, remozado Bilbao Basket con hasta 7 caras nuevas. El entrenador es Jaume Ponsarnau, que habla de Unicaja.
Bueno, eso nunca se sabe. Lo que sí que está claro es que es un gran equipo, muy bien trabajado, con una capacidad competitiva, que han tenido este verano cambios en la plantilla, pero ya han demostrado en las competiciones que han jugado que están a un nivel competitivo, que van a ser tener un nivel competitivo muy alto.
Y dos noticias para finalizar. La primera, a las 6 de la tarde, el Costa del Sol Málaga, nuestro representante de balonmano femenino, va a tener un encuentro con sus aficionados. Va a ser 6 de la tarde en la Plaza de la Constitución. Y hoy no te pierdas el nuevo reto de Christian Jongenel, nuestro premio más solidario del año 2023, hombre que realiza travesías sobrehumanas a nado por distintas partes del mundo. Va a estar con nosotros, Mónica, porque si las condiciones meteorológicas van bien, el día 6 o 7 de octubre se mete en las aguas de Tenerife para nadar desde la isla de Tenerife hasta La Gomera, ida y vuelta. ¿Esto qué supone? Supone más de 24 horas nadando 80 kilómetros de distancia. Toda una heroicidad por una causa tremenda, una causa solidaria que es recaudar fondos para la Fundación Vicente Ferrer.
Bueno, pues estaremos también pendientes a ver si consigue, porque lo conseguirá o no.
Bueno, eso nunca se sabe, depende de muchas cosas, de su condición física, sobre todo de su condición mental y sobre todo de las condiciones meteorológicas,
del mar, ¿no?
Claro, y que no se encuentre ningún bicho por el camino, que eso también puede ayudar a incumplir el reto, pero estoy convencido de que cuando Christian se mete en el agua es porque tiene plena certeza de que lo va a lograr.
Por eso es uno de nuestros premios COPE de hace ya 2 años. Emilio Guerrero, a las 3 todo el deporte. Gracias.
Ahí estaremos. Hasta luego, Mónica. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detec Pro las localiza. Detec Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detec Pro.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas... En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquiler Pimbeco.com.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo.
Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Este domingo a partir de las 6 de la tarde en COPE más Málaga, nuestra web y aplicaciones móviles, sigue el partido Racing de Santander Málaga con la narración de Javier Bautista. Con el apoyo de Tesesa, Credisser, Friosol, DZ Cocinas, Cash, Sierra Nevada, GTAutos.es, Seguridad Jiménez y Juguetes Mabel.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado la casa de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, si el banco te ha dicho que no te la puede conceder, tú no te preocupes. Llamas a Credialpes y se lo explicas a ellos. Y ya se encargan ellos de negociar con el banco, lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, que te repito cada día, es el 900-234-235. 900-234-235. Ya sabes que a través de la cadena COPE de COPE más Málaga te contamos historias a través de la radio, pero es que también te las contamos a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Asómate ahí. Por ejemplo, ahora vas a encontrar este titular: así debe ser un caballo policía. Nobleza, resistencia y capacidad para mantener la calma en plena ciudad. Te contamos esta historia, igual que le damos voz a Carmen Palacios, de 86 años. Nos dieron un paseíto en barco por el Muelle 1, claro, está hablando del programa Siempre Acompañados, que pone actividades a los mayores, pone sobre la mesa actividades a los mayores para que no se sientan solos. Hoy es su día, el día de los mayores. Y es el día siempre de estar pendiente a cuidarnos. Es muy común en esta época del año que muchas personas pues a lo mejor tengan dolor en el talón del pie y estamos acostumbrados a decir cualquier dolor en la planta del pie, ¡buah! Eso es una fascitis plantar. Sufro de fascitis plantar. Bueno, ya lo hemos explicado en algunas otras ocasiones, no todo es fascitis plantar. Pedro González, buenas tardes.
Y para dar solución a este tema que planteas, Mónica, buenas tardes. Vamos a saludar al doctor Francisco Ariza de la clínica AbadMed, la clínica podológica AbadMed Málaga Centro, y vamos a intentar, como digo, dar respuesta a ello. Doctor Francisco Ariza, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿qué otras patologías puede haber que produzca dolor en el talón?
Pues, como bien dices, no todo es fácil de plantar, aunque generalmente terminamos llamando así a todos los dolores en el talón. Es muy frecuente que dolores como pueden ser la tendinitis y los músculos flexores del pie, los atrapamientos nerviosos, edema óseo, otras degeneraciones e inflamaciones de estructuras del pie, las terminamos llamando todos fascitis.
¿Y por qué se producen esos dolores?
Pues básicamente se van a producir por un uso inadecuado del calzado. Usamos durante mucho tiempo sandalias y chanclas que no tienen altura en el talón apenas y donde además apenas llevamos sujeción entre el calzado y el pie, la musculatura tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para mantenerse estable y eso termina provocando pues este tipo de lesiones.
Bueno, ¿y es la fascitis plantar la más común de estas lesiones o no?
Pues en principio vamos a decir que sí, aunque no podemos dar esa respuesta muy a ligera, ya que como decíamos hace un segundito, a veces llamamos fascitis a todas las patologías que hay en el talón, aunque realmente no sean fascitis.
¿Y el diagnóstico cuál es? ¿Dónde estaría, por ejemplo, la clave?
Bueno, pues la clave va a estar siempre en la propia patología, ya que es la que nos va a presentar una clínica u otra. El propio paciente, cuando lo historiemos en consulta, es que nos va a orientar en un sentido u otro según la sintomatología presente y después nosotros, utilizando herramientas diagnósticas, como puede ser la ecografía, que hoy es nuestra principal herramienta de diagnóstica sin duda, además de un minucioso estudio de la pisada para poder relacionar el problema con la causa, entonces con ello vamos a llegar a esa conclusión. Y luego otras veces vamos a utilizar otra método diagnóstico, otras pruebas de imagen, como puede ser la radiografía o la resonancia o cualquier otra.
Bueno, ya que hemos puesto nombre a ese dolor, ¿cómo lo tratamos?
Pues la base fundamental, el siempre hacer un buen control biomecánico mediante plantillas personalizadas en el caso sea necesaria. Insisto que, aunque no siempre, la mayoría de las veces son necesarias, aunque sea de manera temporal.
¿Y los podólogos solo tratáis o curáis todos los problemas con plantillas?
No, que va, para nada. Bueno, si bien este es nuestro tratamiento conservador por excelencia, pues como decía hace un segundito, no todo el mundo tiene que llevar plantillas. En función de cada patología, vamos a unos tratamientos u otros. ¿Tratamientos? Pues que podemos hablar de estiramiento y fisioterapia, podemos hablar de infiltraciones, bien de corticoides, bien de ácido hialurónico, bien de plasma rico en plaquetas, que es el famoso o conocido PRPS, infiltraciones volumétricas, que lo que van a hacer es meter un gran volumen de fluidos para generar un daño y que luego se tenga que recuperar la estructura, o bien, cuando todo fracase, pues entonces no tendremos más remedio que recurrir a la cirugía.
Pues ya sabes, si tienes un dolor en el talón, Abadmed Clínica Podológica Málaga Centro puede ofrecerte la solución, así, en formato pareado y todo, ¿no?
Pues sí, y bueno, como siempre, pues recordar a los oyentes que Abadmed Clínica Podológica Málaga Centro somos un centro especializado en cirugía biomecánica del deportista, así como en cirugía ultramínimamente invasiva guiada por ecografía, y que podemos ayudar, por supuesto, al paciente a solucionar sus problemas.
Pues ya sabes, podologiamalaga.es, esa es la página web donde tienes toda la información sobre esto y muchos otros asuntos más que tienen que ver con la salud de nuestros pies. Doctor, nos vemos en la próxima.
Muchas gracias, muy buenas tardes, hasta la próxima.
Gracias, doctor, gracias, Pedro.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE Más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Credisert, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan te acompaña en las ocasiones más especiales. ¿Quieres saber lo que hacemos? Molletes camperos, panes especiales con harinas 100%, burgers, pan ecológico, siempre con la mejor calidad. Contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Que la vida da vueltas, quién sabe, y de pronto regresa. Y es que la verdad.
No sé si sabías que en la provincia de Málaga hay 345.000 personas. 345.000 personas con más de 65 años, 65 o más, representan el 19% de nuestra población. Hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores. Enseguida te voy a dar algunas claves y vamos a escuchar algunas voces. Boletín de noticias de la 1 de la tarde, que siempre es bueno saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Como si nada, yo apenas sobrevivo.
Aquí estoy nadando contracorriente. No poder olvidar qué feo se siente.
Corazón, corazón, hay que llorar por ella. Ni el sabor de su boca se olvida con una botella. Ay, corazón, corazón, no te olvides de ella.
No
de pronto y regresa.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 PM. A esta hora te voy a hablar de un grupo muy concreto de población. A lo mejor tú mismo, que nos estás escuchando, formas parte de él. Te quiero hablar de las personas mayores porque hoy es su día. Hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores o de las Personas de Edad, que es como le gusta llamar a Naciones Unidas. Y quiero contarte qué parte de la sociedad malagueña representan ellos, los mayores. Te vamos a tomar como referencia la edad oficial de jubilación, los 65 años. Bueno, en la provincia de Málaga hay 345.000 personas de 65 años o más. Representan el 19% de la población. De esos 345.000 mayores, bueno, esto de mayores, por decirlo así, que viven aquí en la provincia de Málaga, más de la mitad, el 55%, son mujeres. Y un dato más que te voy a dar, que seguro que te llama la atención. ¿Te has parado a pensar cuántas personas de 100 años o más viven en la provincia de Málaga? Pues escucha el dato exacto. Son 378 vecinos. Son 378 vecinos de Málaga que superan los 100 años. Sobre todo son mujeres. Tienen 100 o más años, según el Instituto Nacional de Estadística. Esa es la cifra exacta. Personas como Rosario, que tiene 101 años.
Mi cuerpo va un poquito por detrás. Mis piernas no van, pero mi mente, como iría.
¿Cuál es el secreto de la longevidad de Rosario con 101 años? Ella dice que evitar problemas.
No hay que buscarlos, menos buscarlos. Si puede ser, hay que evitarlos, pero buscarlos no. Tener paciencia, tener tranquilidad, no enfadarse.
No enfadarse. Esa es la fórmula de la longevidad para Rosario, según esta su propia experiencia, ¿verdad? Pero hay otras claves fundamentales. Las explica el geriatra José Antonio López Trigo.
Animar un poquito a hacer ejercicio físico, hacer una dieta variada, que muchas veces es complicado entre los precios de la compra y bueno, el tener que elaborar, pero hay cosas muy sencillas que nos pueden ayudar a mantenernos muy bien. Y levantarnos todos los días con un propósito, ¿eh? Levantarnos todos los días con algo que nos vaya a satisfacer. Hoy vienen mis hijos a comer, o esta tarde vienen mis nietos a merendar.
Como Rosario, cada vez las personas cumplen más años, pero no solamente se trata de cantidad, de cumplir años porque sí, sino de hacerlos y tener una vida con calidad.
Sí, hasta ahora el objetivo era añadir vida, añadir años a la vida, y ahora el objetivo es añadir vida a los años. Estamos viendo también generaciones de supermujeres y superhombres, ¿eh? Que han pasado por mucho, que han resistido muchísimo, pero que han utilizado esa inteligencia emocional para intentar eludir cosas. Y por otro lado, hombre, también tenemos personas menos fatigadas físicamente por el trabajo.
Te decía, según el Instituto Nacional de Estadística, en la provincia de Málaga tenemos 378 personas de 100 años o más. En ese grupo de edad, en el de los centenarios, las mujeres, como es el caso de Rosario, bueno, el número de mujeres es aplastante, aplastante mayoría. 289 mujeres centenarias frente a 89 hombres. ¿Y eso por qué? Bueno, tiene una explicación puramente física.
Hay una cosa que siempre ha protegido a la mujer, que es el nivel de hormona femenina, de estrógenos que circula por su cuerpo. Y eso protege mucho las arterias, protege mucho el corazón y protege mucho el cerebro. La principal causa de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares. Si los hombres tenemos más carga de esas enfermedades, lógicamente habrá mujeres que vivan más.
Pero ojo, el doctor advierte de que la tendencia está cambiando. Las razones pueden ser varias.
Y no sabemos si es porque la mujer adquirió algunos hábitos insalubres en cuanto a dieta, en cuanto a tabaco, en cuanto a falta de ejercicio, y el hombre quizás se pudo mentalizar algo, o es la propia naturaleza que tiende a igualarlo todo. Y ahí sí que seríamos iguales, fíjate qué bien.
Hoy, 1 de octubre, es el Día Internacional de las Personas Mayores y la ciudad de Málaga lo celebra con distintos actos a lo largo de varios días. La primera cita será hoy mismo en un hotel del centro con una fiesta, un baile con orquesta a las 6 de la tarde con más de 1.000 asistentes. Y el viernes por la mañana se ha organizado una caminata saludable de unos poquitos kilómetros, kilómetro y medio, por el centro histórico. La previsión es que vayan 700 mayores. Son son algunos de los actos que se han organizado aquí en la capital para celebrar, conmemorar el Día del Mayor. Como te digo, en todo el mundo se celebra hoy, día 1 de octubre. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30. Y en este tiempo de radio te he hablado del tiempo. Algo ha llovido esta pasada madrugada en la Axarquía y esta tarde no se descartan chubascos ocasionales en las sierras. En la capital, bueno, aunque vemos alguna que otra nube, en general un día bonito de otoño, con máximas previstas en la capital de 25 grados, igual que en la comarca de Ronda y de Antequera. 27 grados marcará el termómetro en los municipios de Marbella y de Vélez Málaga. Te he contado también, en este tiempo de radio, que ha comenzado una nueva edición de Green Cities para diseñar ciudades inteligentes, las ciudades del futuro. Te pongo un ejemplo del tipo de propuestas que se hacen en este foro que se está celebrando hoy y mañana. Por ejemplo, cómo las ciudades pueden simular a través de una especie de videojuego, pues cómo funcionaría el tráfico con más o con menos semáforos en una zona concreta, o el impacto que tendría la demanda de agua o de la luz, el hecho de que en un punto concreto de la ciudad aumente considerablemente la población. Es lo que se llama un gemelo digital. Alicia Izquierdo es concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga.
En los terrenos de Repsol, por ejemplo, podemos simular si el desarrollo urbanístico en esa zona hay más vivienda o hay más oficinas. Nosotros podemos tomar decisiones mucho más acertadas porque están basadas en información fidedigna y en tiempo real de qué debemos hacer. Pues a lo mejor si estamos viendo que se va a generar tráfico, pues construimos más rotondas o hacemos una circunvalación o ya vamos tomando medidas en función de la información que vamos sacando con estas simulaciones.
Te he contado que a día de hoy Málaga cuenta con casi 30.000 donantes de sangre registrados y que el 8 de octubre, esos 30.000 donantes, y tú, si no lo eres, todos tenemos una cita. El 8 de octubre se celebra en el Ayuntamiento de Málaga una nueva edición del Maratón de Donación de Sangre. Podrás acercarte al Patio de Banderas entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Requisitos para poder donar sangre, si te lo estás pensando. No, yo es que no puedo. Bueno, pues si tienes entre 18 y 65 años, puedes. Si tienes un peso igual o superior a los 50 kilos, puedes donar sangre. Y si no padeces enfermedades crónicas ni tienes ninguna infección aguda, entonces puedes convertirte en un donante de sangre, porque hace falta. Es un simple gesto que ayuda a nuestros hospitales y, claro, a los que están en el hospital.
Nuestro centro de transfusión debe abastecer a todos los hospitales de la provincia, tanto hospitales públicos como hospitales privados. Tiene que abastecerla de productos sanguíneos. Estamos hablando de hematíes, de plaquetas y de plasma, que son tan necesarios para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas.
Ella es Gracia García, la directora del Centro de Transfusión de Málaga. Recuerda, 8 de octubre, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, en el Patio de Banderas del Ayuntamiento, puedes donar sangre, participar en la edición número 17 de ese gran maratón de donación de sangre. Y ahora te quiero hablar de otra cosa, te quiero desmontar mitos, los mitos más comunes sobre el colágeno. ¿Realmente sirve de algo tomar colágeno o eso es puro marketing? ¿Es para sacarnos los cuartos? ¿Se destruye en el estómago, en todo caso, como dicen muchos? ¿Qué necesita nuestro cuerpo en cada década de la vida, desde los 20 hasta que pasamos los 65 años, pues para mantener una buena producción de colágeno? Sobre todo, ojo, teniendo en cuenta los cambios hormonales que experimentamos todos, todos, pero también, especialmente, las mujeres. ¿Es mejor tomar un buen caldo de huesos, que eso tiene colágeno, o directamente un suplemento de colágeno? Son tantas las cuestiones que quiero saludar a Marta León. Ella es ingeniera química malagueña, experta en nutrición y experta en salud hormonal. Marta León, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Marta, ¿es verdad que tomar colágeno en realidad no sirve para nada porque se destruye cuando llega al estómago?
Pues mira, esto es algo que efectivamente seguro que alguien de la audiencia lo ha escuchado. Y bueno, sí y no. O sea, cuando tomamos colágeno, el colágeno realmente pues es una proteína compuesta con distintos aminoácidos, es decir, con distintos ladrillitos, ¿no? Si un colágeno pues fuera como un muro, ¿no? Bueno, pues serían como distintos ladrillitos. Cuando llegan esos ladrillitos, o sea, o digamos, esa estructura, ¿no? Al estómago, claro que el estómago hace parte, ¿no? Digamos, de esa ruptura. Pero los estudios lo que nos muestran es que cuando tomamos colágeno y sobre todo no cualquier tipo, ¿no? Los colágenos que están estudiados, ¿no? O por lo menos los que aparecen en los estudios, colágeno hidrolizado, sí llegan intactos al torrente sanguíneo. O sea, hay algunos marcadores que ya nos van diciendo que efectivamente sí. Y luego, claro, una alimentación rica en colágeno, o bien desde la alimentación, ¿no? Como hemos dicho, con estos caldos que ahora hablaremos, o un suplemento, si nos lo han recomendado, se ha visto que se acumula en piel, se acumula en articulaciones, o sea, hay una absorción selectiva. Eso sí, como te decía, no vale cualquier colágeno. Si nos lo recomienda el traumatólogo, nos recomienda nuestro profesional, seguramente nos esté recomendando un colágeno hidrolizado específico que realmente, bueno, pues vaya a donde tiene que ir y donde el cuerpo lo necesita. Así que en realidad no es magia, pero tampoco es todo marketing. Hay un poquito, ¿no?, de ciencia, digamos, ahí detrás. Efectivamente funciona.
Marta, ¿a partir de qué edad deberíamos empezar a preocuparnos por el colágeno? Y además, no sé si esto solamente es problema o cuestión de mujeres maduras o esto interesa a todo el mundo, claro.
Pues mira, en realidad nos interesa a todos porque antes de los 30 se dice que empezamos a perder un poquito, ¿no? Ya de colágeno cada año. Lo que pasa es que es verdad que a los 20 o a los 30 y pocos, pues tenemos una producción máxima. Entonces aquí sobre todo tenemos que enfocarnos en protegerlo, ¿no? O sea, pues hacer una alimentación de colores con vitamina C, tomar alimentos proteicos para poder, bueno, pues aprovecharnos de esta capacidad que tenemos de producirlos nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que a partir de los 30, 35, es interesante que comencemos la prevención. Entonces aquí que aumentemos la cantidad de proteínas, que si ya nos gusta un caldito de huesos o un cucharito o un tal, vayamos como metiéndolo de manera más regular. O sea, que si a los 20 esto no nos preocupaba, pues a los 30 enfocar la alimentación desde ahí es importante. Pero sí que es verdad que a partir de los 40, a partir de los 50, ¿no?, cuando ya estamos entrando primero en perimenopausia y luego ya, bueno, pues en menopausia con nuestra última menstruación, sí que es importante reforzar esta parte, porque con las fluctuaciones hormonales y sobre todo con el descenso de progesterona y de estradiol, ¿no?, que son los estrógenos, que son lo que sabemos, ¿no?, que sucede en menopausia en el caso de las mujeres, pues necesitamos, vamos perdiendo esa capacidad de regeneración, vamos perdiendo esa capacidad de producción, ¿no?, de colágeno, y se nota pues en los tejidos, pero también se nota a nivel articular, puede haber molestias, ¿no?, en espalda, en rodilla. Entonces aquí la suplementación sí que quizás es más interesante. De hecho, si además, pues yo qué sé, ¿no?, venimos de cirugías de alguna articulación o venimos con algún problema articular o con familiares, ¿no?, de artritis reumatoides en casa o de artrosis, o de sí quizás sea interesante, venga, pues aquí darle a partir de los 40 sobre todo, darle un empujoncito al cuerpo e incluir colágeno en nuestra vida.
Uh-huh. Marta, ahora hablamos de suplemento, pero si yo quiero introducir colágeno en mi vida, como me estás invitando a hacer, desde la alimentación, ¿qué alimentos tengo que añadir en mi día a día?
Pues mira, hemos mencionado así como muy rápidamente, por ejemplo, el caldo de huesos, que esto se está poniendo súper de moda, pero realmente es el caldo de toda la vida donde le echábamos, ¿no?, bueno, pues eso, la carnecita, pero el huesito, ¿no? Mira, una sopa de pollo, por ejemplo, una sopita de pollo donde le ponemos la carcasa del pollo, fantástico. Si además le ponemos un poquito para que tenga más colágeno, de pescuecito, de patitas y tal, maravilloso, porque más colágeno que va a tener. O, por ejemplo, huesos de articulación, ¿no? Caldo de huesos de hueso de rodilla de ternera, por ejemplo. El famoso pucherito malagueño, que le ponemos el huesito. Eso sí, es muy importante que el hueso que le pongamos sea un hueso fresco, no sea hueso añejo. Que luego le queremos poner el añejo porque le da un saborcito rico, pues luego se lo ponemos. Pero el que nos va a dar, el colágeno, la gelatina, ¿no?, va a ser el hueso fresco. Entonces, los calditos de hueso son oro puro, nos aportan glicina, prolina, hidroxiprolina, o sea, todos los ladrillitos que necesitamos para construir ese colágeno. Pero, por ejemplo, el caldillo de pintarroja, que se toma mucho en Málaga, la sopa de anguila, que se toma en otros países, o sea, estos pescados, la sopita de rape, por ejemplo, estos pescados también son muy cartilaginosos, son muy, tienen mucha gelatina y también nos van a aportar, bueno, pues ese extra de colágeno. Pero además, por ejemplo, la gelatina sin sabor también es como una opción, ¿no? Pues esta gelatina que viene neutra, pues podemos añadirla, si la tenemos en polvito, le podemos añadir a un yogur o la podemos añadir a una cremita de verduras, una lámina, por ejemplo, una cremita de verduras, a una sopa, ¿no? Para añadirle a una sopa vegetal, ¿no? Yo qué sé, si vamos a hacer una sopa de verduritas, bueno, pues ponerle también un poquito. Y luego los pescados, sobre todo los pescados que sean... eso como la pinta roja o estos pescados que sabemos que tienen más movilidad, ¿no? Que son un poquito más como cartilaginosos, el rape, por ejemplo, la sopita de rape sí, pero el rape también. Y desde la alimentación no solamente incluir alimentos ricos en colágeno, sino también alimentos ricos en vitamina C, que esto nos ayuda a producir colágeno. Entonces la fruta, pues, por ejemplo, es súper importante también no olvidarla.
Esas son las claves desde la alimentación. Marta, estoy allá de tenerme que ir. Dime... pero vamos, en segundos, ¿qué debemos fijarnos cuando compramos un suplemento de colágeno? ¿En qué debemos fijarnos?
Muy importante, tres cosas. Lo primero, que ponga bien grande colágeno hidrolizado. Si además pone la segunda, péptidos de bajo peso molecular, mejor todavía, porque esto lo tiene que poner en el envase y eso quiere decir que se absorbe mejor. Y la tercera, que lleve algo más, que lleve o bien vitamina C o que lleve un poquito de ácido hialurónico o de zinc. Entonces ya, si tiene estas tres cosas, hidrolizado, péptidos de bajo peso molecular y algo de vitamina C, ya es apuesta ganadora.
Apuesta ganadora es el fichaje que hicimos hace ya años de Marta León. La encuentras en libros como El equilibrio perfecto o La revolución invisible. Marta León, hasta el miércoles que viene. Un abrazo enorme.
Un abrazo a vosotros. Chao.
Porque yo me lo propuse sufrir como nadie había sufrido en mi piel. Se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco de vida.